buenos días. Estamos viviendo desde la perspectiva económica diversos intentos empresariales de concentración. La OPA de gas natural sobre Endesa o la oferta de Telefónica por la británica O2 han sido las operaciones empresariales que han acaparado más titulares en los últimos meses, pero no han sido las únicas. El ejemplo es que el pasado año se batieron todos los récords de fusiones y adquisiciones por parte de empresas españolas. Hoy en Revista de Economía queremos centrarnos en las ofertas públicas de adquisición, las OPAs. Nuestro invitado, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Antonio Maroto, nos explicará el significado de las OPAs y todo lo concerniente a esta forma de adquisición de empresas, claro, siempre limitados por nuestro tiempo, el tiempo de la radio. Muy buenos días, Juan Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Juan Antonio Maroto, quizá deberíamos comenzar explicando qué es una oferta pública de adquisición, qué es una OPA.
Bueno, pues el propio nombre lo dice, es una operación financiera en la cual un grupo se compromete a la adquisición de los títulos de otra sociedad cotizada con una idea final, que es adquirir el control de la misma. Y en ese sentido está reglamentada por una serie de requisitos que intentan salvaguardar la información a todos los inversores, el que todos ellos tengan las mismas oportunidades de concurrir, el que haya una aprobación por el organismo regulador, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que una vez que ese regulador pues autoriza las condiciones, se hace ya propiamente la operación oficial y luego se abre un periodo durante el cual los accionistas de la sociedad objetivo pues pueden acudir a esa oferta de adquisición de sus títulos.
¿Cuántas clases de OPAs existen y en qué tanto por ciento se llevan a cabo OPAs hostiles?
Bueno, las categorías son muy amplias porque van desde las que son llamadas amistosas, en las que tanto la empresa que hace la oferta como la que la recibe ya previamente se han puesto de acuerdo en esas condiciones, a las que son llamadas hostiles, en las que el grupo que va a ser adquirido supuestamente pues declara no tener ninguna noticia al respecto y se defiende de la operación con todos los medios a su alcance. La verdad es que en estos momentos pues tenemos ejemplos de todos ellos. Hay una operación que se realizó hace relativamente poco tiempo, como era la de Retos Cartera sobre Recoletos, Sociedad Anónima. Era un grupo de directivos de esa propia sociedad que adquirían la empresa. Y claro, en estos casos, pues siempre el consejo de la sociedad que va a ser adquirida valora positivamente la oferta con la idea de animar a todos los accionistas, incluso los minoritarios, a que acudan a la oferta. Luego hay otras que podríamos considerar intermedias, que son las pactadas. Pues también en este caso tenemos un ejemplo, que es la de Cortefiel, que sufrió o que ha sido el objetivo de MEP Retail, y que ha dado lugar incluso a una ampliación posterior. O sea que tras la primera OPA ha habido otra posterior en la cual ya ese grupo se comprometía a la adquisición del porcentaje que no había acudido a la primera operación. Y en cuanto a OPAs hostiles, pues ahora, aparte de la OPA por antonomasia de la que todo el mundo habla, del sector eléctrico, el sector eléctrico y energético, podríamos decir en general, pues está la del sector siderúrgico, con la del grupo anglo-hindú en Mittal Steel, que ha presentado una oferta pública de adquisición sobre Arcelor, que a su vez había sido objeto hace ya un tiempo pues de una operación de fusiones entre las empresas del sector con la idea de crear un grupo que pudiera ser representativo de Europa ante la competencia internacional. Luego incluso hay otra modalidad que son las OPAs competidoras. O sea que en este sentido esto es objeto de una regulación posterior en el mercado español, que además a raíz del caso que ahora voy a comentar pues ha tenido que ser desarrollado. Y es el caso de Aldeasa, que ha sido objeto de una oferta por parte de Autogrill y que además estaba como competidora de otras dos que se habían presentado previamente sobre esa misma empresa por gestión de explotaciones aeroportuarias y Advent, un fondo de capital riesgo. En este caso concreto, esta oferta competidora está auspiciada por el accionista mayoritario de Aldeasa, como es Altadis. Y entonces resulta que ese accionista mayoritario se pone de acuerdo con una tercera empresa para que emitan una oferta competidora que de alguna forma pues pueda ser la mejor para los accionistas de Aldeasa.
¿Cuáles son las claves de una OPA y cuáles son los momentos decisivos para su consentimiento? Ahora con la famosa OPA, la que usted ha mencionado, pues vemos que están pasando por momentos, pero tampoco sabemos la importancia de cada uno de ellos.
Bueno, en este caso es que se da una circunstancia adicional, y es que estamos hablando de un sector de precios regulados. Las fases en general de una oferta de adquisición son la presentación de la oferta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por parte de la empresa que la emite, la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, una vez que se produce esa aprobación, la realización o contratación de la OPA a partir del anuncio oficial, de la fijación de un plazo durante el cual los accionistas podrán concurrir y partiendo de la premisa de que hay unos precios fijados y conocidos de antemano. En este caso, además, al ser un sector de precios regulados, ha habido que evacuar una serie de consultas sobre si la empresa resultante de esa eventual fusión daría lugar a vulnerar las reglas de la competencia. Y eso es lo que lo ha hecho un poco más complejo, o bastante más complejo, vamos a ser realistas. En cuanto a las claves de todo esto, pues no olvidemos que las ofertas públicas de adquisición son en realidad un mecanismo del mercado financiero para reconducir a los directivos de una empresa que supuestamente no ha cubierto los objetivos de sus accionistas hacia esos objetivos. Es una situación en la que supuestamente una empresa, por ejemplo, pues se ha podido dedicar a crecer, se ha podido dedicar a entrar en otros negocios, y entonces los accionistas se sienten maltratados porque vía dividendos no les ha llegado la retribución que ellos esperaban. Entonces, claro, se puede dar la circunstancia de una empresa que ha ido adquiriendo más dimensión, más valor, pero con una cotización que no refleja todo ese valor porque los accionistas están descontentos con lo que han hecho los directivos. Desde ese punto de vista, entonces el mercado reacciona haciendo que aparezca un grupo competidor que dice, miren, no se preocupen, nosotros nos vamos a dedicar a partir de ahora a retribuirles a ustedes como se merecen. Entonces les compramos sus acciones y a partir de ese momento, aparte de darles ya un mayor valor, nos vamos a dedicar a cumplir sus objetivos. O sea que viene a ser como una especie de castigo que el mercado propicia para que los directivos de una empresa que no han cumplido con el objetivo de sus propietarios, pues se vean penalizados y entonces venga otro grupo alternativo a cubrir esos objetivos.
¿Esa reconducción es lo que pretende corregir una OPA? ¿Qué pretende corregir una OPA?
Pues básicamente lo que pretende corregir es esto, las actuaciones por parte de los directivos que no han tenido en cuenta los objetivos de los accionistas. Y claro, no olvidemos que una empresa, conforme es más grande, tiene un conjunto de accionistas que son muy pequeños para lo que es el tamaño de la compañía y que de facto no participan en las decisiones de esa empresa, con lo cual se ven casi convertidos en una especie de obligacionistas. Porque incluso muchas veces, no olvidemos que para acudir a la Junta General de Accionistas de su empresa, muchos pequeños accionistas no pueden hacerlo. Y esto lo puede cualquier oyente comprobar, simplemente viendo los anuncios en los medios de comunicación escritos, cuando siempre se pone esa coletilla y para asistir a la Junta será necesaria la posesión o representación de un determinado número de acciones. Se da la paradoja de que muchos pequeños accionistas ni siquiera pueden acudir a la junta de la que supuestamente es su empresa, o al menos de la que son propietarios de una parte de la empresa. Esto es uno de los principales motivos por los cuales la OPA pues supuestamente intentaría otra vez reconducir al mercado hacia los objetivos de sus accionistas.
¿Las OPAs son movimientos circunstanciales, es decir, se deben a modas, o por el contrario son situaciones uniformes en el tiempo?
Pues vista la evolución histórica, la verdad es que hay modas en las ofertas públicas de adquisición. Quizás la última fue la que vivimos con motivo del estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000 aproximadamente, que dio lugar a toda una eclosión de operaciones de concentración empresarial. Y cualquier manual de finanzas pone de manifiesto que muchas veces son motivos psicológicos los que están detrás de todo ello. Claro, ¿cuáles son esos motivos psicológicos ahora? Me podría usted decir, ¿no? Pues yo los centro en la globalización de los mercados y sobre todo en la idea que se está extendiendo de que para afrontar la competencia en esos mercados globalizados es necesario incrementar el tamaño competitivo de las empresas. A eso se une otro efecto en Europa, que es esto que ahora se ha dado en llamar, vamos, se llama así desde hace tiempo, la teoría de los campeones nacionales. Se trata de que los países deben tener algunas empresas punteras para ser representativos en ese concierto competitivo internacional. Entonces, claro, para conseguir un campeón nacional, pues hay que recurrir a fusionar empresas del propio país. Y digo del propio país porque también en Europa somos un tanto paradójicos en cuanto a la defensa de Europa y en cuanto a las trabas que ponemos para que las empresas adquieran un nivel verdaderamente europeo. Solo hay que recordar el sector bancario, por ejemplo, en Italia, y recordarle al BBVA los problemas que tuvo cuando planteó su oferta de adquisición de la Banca Nacional Edil Laboro. O lo que está pasando en Francia a raíz de las expectativas de que PepsiCo intente adquirir Danone. Son movimientos, en cierta forma, paradójicos con esta doctrina de crear campeones nacionales, porque al final parece que es que son verdaderamente nacionales, no nacionales de la Unión Europea.
Juan Antonio Maroto, ¿tiene la sopa los resultados que se plantean como objetivo?
Aquí también la experiencia y sobre todo los trabajos académicos ponen de manifiesto que esos resultados a veces distan de conseguirse. Sobre todo en grandes empresas que afectan a un gran volumen de los llamados stakeholders o grupos de interés, muchas veces los resultados son discutibles, porque claro, resultados puede haber para el grupo directivo. Evidentemente el grupo directivo que lanza la oferta pública de adquisición consigue mejorar su posición dentro del mercado directivo, adquirir un grupo y la dirección de un grupo mucho más grande en la competencia internacional y probablemente son los que consiguen en primer lugar su objetivo. ¿Qué pasa con los accionistas? Bueno, pues aquí la experiencia lo que nos dice es que la creación de valor, que es el objetivo con el cual se plantea siempre toda oferta pública de adquisición, a veces no solo no se consigue, sino que a veces se pierde valor para los accionistas. Tanto para los accionistas que han entrado a la oferta pública de adquisición, como incluso para los accionistas de la empresa que lanzó la oferta. Y luego hablemos del personal. En el personal, las operaciones de fusión empresarial son muy complicadas. Muchas veces se recurre a esas operaciones que llamamos de cremallera, o sea, de hay que ir armonizando un diente con otro diente. Y claro, muchas veces lo que se producen son solapamientos imposibles y a veces eso perjudica a algunas de las personas que tenían que integrarse en una determinada estructura decisoria. El nivel salarial. Muchas veces, al hacer una operación de fusión, se están integrando niveles salariales, políticas retributivas, edad media del personal muy diferentes. Y eso no siempre beneficia por igual al personal de una y otra empresa. Y luego, claro, está el tema de los usuarios. Usuarios, consumidores, son beneficiarios de una operación de fusión. O por el contrario, la empresa resultante adquiere un poder de monopolio o un poder de mercado, para no llamarlo en términos peyorativos, que hace que no, al no tener posibilidad de elegir esos consumidores y usuarios, se ven perjudicados por las condiciones en términos de calidad y precio.
¿Hay otro tipo de alternativas, de soluciones?
Sí, sí, sí que las hay. La primera de ellas, la más obvia, que una empresa crezca por sus propios medios. Si una empresa es eficiente, ¿por qué no va creciendo a través de su propia generación de recursos y a través de sus procesos de diversificación? Están las alianzas. El sector de la construcción es muy típico. Es lo que hoy en día se llama capital social o capital relacional. No es necesario adquirir una empresa en otro país de la Unión Europea y basta muchas veces con crear una alianza estratégica para, por ejemplo, como ha hecho alguna constructora española recientemente, entrar en la puja por la construcción de los aeropuertos. Y está, por supuesto, el trabajo en red, que muchas veces en muchos sectores puede ser más eficiente que no el alcanzar ese tamaño que tiene una contrapartida, son los mayores costes de estructura.
Juan Antonio Maroto, ¿cuánto aprendo con usted? Gracias por su colaboración y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Y como no, también gracias a nuestros oyentes, que nos son fieles. Hasta el próximo jueves, un saludo.